Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, en la ciudad que soñamos, en la columna de salud, que como ustedes saben es auspiciada por la Sociedad Interamericana de Cardiología. En esta oportunidad, para invitar a un maestro de la cardiología, que es el doctor Luis Alcocer, que desde México nos está abriendo las puertas de su casa. Luis Alcocer, con vasta experiencia en lo que es el ámbito de la cardiología, siendo líder de grupos de investigación como es el grupo Greta, que específicamente enfoca su atención en la hipertensión arterial, y al mismo tiempo siendo el presidente de la Sociedad Interamericana de Hipertensión Arterial. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, mi querido Ricardo, aquí disfrutando de los cambios de temperatura de la Ciudad de México.
Me imagino. Me contabas que en Ciudad de México se viven las cuatro estaciones en un día.
A veces dos veces. A veces amanecemos en invierno, para la tarde es, o al mediodía es un verano tremendo, y luego llueve por la tarde y regresa el invierno por la noche. Eso es muy propio de la Ciudad de México.
Bueno, se te nota ahí en la voz que esos cambios de estación no son gratuitos, siempre algo nos dejan.
Pues sí, desafortunadamente estoy ahora un poco agripado. No crean ustedes que siempre se oye esta voz cavernosa que parece provenir del fondo de una de las peores honduras del país.
Tú sabes que de todas maneras esa voz que carraspeas siempre se hace más interesante cuando uno la escucha por radio, así que no te hagas problema. Che, Luis, me gustaría que le cuentes un poquito a nuestros oyentes dónde has nacido y desarrollado tu carrera profesional.
Cómo no, con mucho gusto. Mira, yo soy oriundo de la Ciudad de México, apasionado de esta ciudad, aquí vivo, aquí viviré y espero morir aquí. Provengo de pues esta vieja tradición española que decía padre millonario, hijo caballero y nieto pordiosero. Yo diría esta vez nieto pordiosero, que se ha tenido que abrir la vida. En mi país la educación ha cambiado muchísimo. Cuando yo era niño, pues la mejor educación la daba el Estado. Entonces yo toda mi educación se la debo al Estado mexicano. Nunca pagaron nada a mis padres. De repente me decía mi madre: oye, hijo, pero ¿por qué te expresas así tan, en una forma tan, tan poco educada? Madre, pues si te has ahorrado una gran cantidad de dinero en mi educación, ¿qué quieres, que fuera marqués? No. Entonces crecí en la típica clase media mexicana, en un barrio muy tradicional de la Ciudad de México, con grandes amigos y con esta idea tan latinoamericana de la amistad. Después pasé a la universidad, que es nuestra enorme universidad, la Universidad Autónoma de México, y es muy destacado mi paso por lo que nosotros llamamos la Escuela Nacional Preparatoria, que equivale al liceo, que lo realicé en un edificio esplendoroso de la Ciudad de México, que es un edificio del siglo XVII, hermosísimo, y que tenía los mejores profesores del mundo. Después pasé en la Facultad de Medicina por una época muy brillante de la facultad, con grandes cambios, con grandes profesores. Entonces, sin salir de la Ciudad de México, en realidad tuve una educación muy privilegiada, una educación que en otro lado hubiera quizás dado una cantidad muy importante de plata, y que, como te digo, a mis padres no les costó.
Ahí después, me gustaría, Luis, hacer un pequeño alto en tu relato, porque me estás fortaleciendo la idea de que la educación pública a la que accediste era una educación de calidad. Esa educación de calidad por parte del Estado, ¿se sigue manteniendo en México?
No, desafortunadamente no, y por eso lo traje a colación en realidad, en relación a lo que ahora vamos a hablar un poco sobre equidad. Esta educación estaba al alcance de cualquier joven mexicano en el país. Entonces, en mi universidad, que era una universidad, sigue siendo una gran universidad, pero en aquel entonces tenía una calidad extraordinaria, podía acceder cualquiera, podía acceder el hijo de una persona muy humilde, de una mucama, o el hijo de un albañil, junto con el hijo del presidente, y todos convivíamos en el aula con esta idea un poco de esta equidad maravillosa de la cual vamos a hablar. Por eso hice énfasis en este aspecto. Después me uní al Hospital General de México, que es el gran hospital en aquel entonces, con 2,000 camas, de la Ciudad de México, que atendía precisamente, fundamentalmente, a la clase más desposeída. Ahí me hice cardiólogo, ahí hice toda mi carrera. Y otra cosa muy importante en esto es el hecho de que muchos de mi generación, y más ahora de los chicos, salen a educarse fuera del país o van a educarse a escuelas pagadas o hacen la especialidad en un lugar muy brillante. Yo como les digo, yo soy producto de la educación que daba el pueblo mexicano a sus personas. Y creo que pues alcancé realmente una educación que podíamos llamar de élite o de nivel extraordinariamente elevado. Y eso es lo que ahora se añora. Ya no existe esto. Ahora incluso mis hijos estudiaron en escuelas privadas a un costo muy alto, a un costo que equivale a veces una matrícula, equivale a dos veces el salario de un obrero. Entonces, el mensaje que yo les quería partir a través de esta historia un poco de mi vida es este hecho de que cuando la educación se hace correctamente y es manejada en ese caso por el Estado o por todos, porque en realidad, bueno, el Estado somos todos, el Estado no es el gobierno, el Estado somos todos, y cuando hacemos un esfuerzo se puede tener una educación de altísimo nivel. Y desafortunadamente ahora pues no es el punto, y es esta una de las principales, por ejemplo, motivos actuales de las desigualdades e inequidades que privan en mi país. Una, sí, de ellas,
porque ahí, antes de meternos, digamos, en tema, es bueno el hecho de reflexionar que entre los años 60 y 90 era frecuente que jóvenes profesionales eligieran México, Argentina, Brasil para hacer sus subespecialidades, sus posgrados. No necesitaban cruzar el Atlántico o irse al país del norte, sino que aquí en Latinoamérica teníamos centros que eran atractivos. Hoy esos centros siguen siendo importantes, sin lugar a duda, pero no generan la misma atracción para los chicos que quizás están buscando más Estados Unidos o Europa, pensando en una salida laboral también, ¿no? Una salida laboral que les permita despegar desde el punto de vista social y económico. ¿No lo ves así?
Así es, mi querido Ricardo. Fíjate que esta es exactamente buena parte de lo que estaba yo platicando en esto. En México, la cardiología, pues en realidad la cardiología latinoamericana tuvo parte de su origen en México, en un hombre muy importante que era el doctor Ignacio Chávez, que nace como médico en el hospital donde yo me formé, en el Hospital General de México, y sale de ahí para fundar el Instituto Nacional de Cardiología, que precisamente a partir de los años 40 y más o menos como hasta los años 85 o 90 era un gran centro de atracción para todos los estudiantes, especialmente latinoamericanos, aunque venían también mucho extranjero. Fíjate que curiosamente yo, a pesar de eso. Yo no me formé en el Instituto Nacional de Cardiología, yo me formé en el Hospital General de México, y de alguna manera era que pues uno veía que el Instituto Nacional de Cardiología en realidad, por ejemplo, admitía a una gran cantidad de latinoamericanos, y a veces para nosotros los mexicanos era un poco más difícil ingresar. Esto fue perdiéndose, como dices tú, este interés por el formarse dentro de nuestros centros, tanto argentinos como como mexicanos, y después se modificó hacia esta ida a, hasta hacia ese deseo de formarse en los Estados Unidos. De los Estados Unidos regresaban profesionales muy bien formados, de gran altura, pero con unas necesidades tecnológicas muy altas, y dando siempre la idea de que no podían en realidad hacer bien las cosas si no se tenían, hacia su regreso a sus lugares de origen, no tenían la tecnología adecuada. Y esto creó también una crisis muy importante de esta sensación de que no estamos haciendo las cosas correctas, que hay un lugar superior y que ese lugar superior está probablemente al norte de la frontera, y que si quieres formarte bien tendrías que irte al otro lado de la frontera. Bueno, yo me sentí siempre como un símbolo para decir esto no es cierto. Yo me formé aquí, seguí aquí, y yo no fui nunca jamás, a pesar de haber tenido muchas oportunidades, ni a la Clínica Mayo, ni a la Cleveland Clinic a formarme, y a pesar de eso, bueno, pues he ocupado puestos muy importantes tanto en la educación como en la investigación mexicana, y pues en realidad nunca necesité esto. Es simplemente ponerlo como un ejemplo de que lo podemos hacer, y que lo podemos hacer desde nuestros países, y que algunos de nuestros productos son de gran calidad. Algunos de mis compañeros formados todos como yo dentro de mi país, dentro de mi ciudad, en nuestras instituciones, han sido y siguen siendo gentes muy brillantes en la cardiología, no solo aquellos que provienen del Instituto Nacional de Cardiología, sino de muchas otras instituciones mexicanas. Ahora, por ejemplo, la Seguridad Social en México tiene hospitales excelentes que forman magníficos cardiólogos. Entonces, el mensaje que les quería yo comentar a través de este aspecto, de platicarles un poco de cómo fue mi vida, que yo me considero como un producto de la educación latinoamericana pura, y que esto, pues, si a alguien le sirve y si ha tenido éxito en la vida, pues ha sido con esta formación.
Bien, Luis, ahora doy fe que en cualquier ámbito en el cual nos podamos encontrar, la mayor parte de los colegas te trata como maestro, y me gustaría saber desde ese posicionamiento, ¿cómo ves la foto hoy de América Latina en relación al tema de acceso de la comunidad a los servicios de salud, acceso a una buena calidad de prestación? ¿Cómo es hoy la realidad que nos toca?
Mira, Ricardo, déjame poner un poco en contexto esto, porque a veces hablamos de acceso y hablamos de muchas cosas cuando hablamos de acceso a los servicios de salud. Déjame poner un poco en contexto esto, que de alguna manera está escrito por ahí en algún lado, y es el hecho de que, bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, del derecho a la salud, no es derecho a la salud, es derecho a los servicios en salud. O sea, en realidad, la salud no es regulada por el Estado, lo que es regulada por el Estado es regulada por la sociedad, son los servicios de salud. Bueno, la finalidad última de los servicios de salud, como la de cualquier médico, es el aumentar el tiempo de vida de calidad de las personas que acuden a estos servicios. Para que esto tenga éxito se necesita cumplir con una cadena que se inicia con algo que podríamos llamar la disponibilidad. O sea, los servicios de salud requieren insumos muy importantes, insumos humanos, fundamentalmente médicos muy bien formados, insumos materiales, medicamentos, aparatos, hospitales, y eso es lo que podríamos llamar la disponibilidad. Entonces, un buen sistema debe tener una disponibilidad adecuada de calidad, o sea, calidad es la capacidad para resolver problemas. O sea, la capacidad resolutiva en medicina es muy importante. No importa que tú tengas una gran cantidad de medicamentos que no sirven y podemos tener una disponibilidad de gran cantidad de medicamentos que no sirve. Y eso ha pasado mucho, especialmente en mi país, en que por años, por ejemplo, se compraron una gran cantidad de medicamentos obsoletos y entonces están ahí, la gente podía acceder a ellos. Entonces, este segundo paso es lo que se llama el acceso, que las personas tengan acceso a esos recursos, a esa disponibilidad. El acceso, lo ideal es que sea un acceso equitativo, o sea, que todo mundo tenga en todo momento, cuando lo necesita, un recurso. Y ese recurso para resolver su problema tiene que ser, como decía yo, de calidad, pero la accesibilidad debe ser oportuna e inmediata. Después, esto tiene que ser manejado por alguien que dictamina cómo se debe usar el recurso, y esto es precisamente el médico. Y aquí podríamos llamar esta tercera parte del sistema como la prescripción, que he llamado prescripción responsable, como el médico tiene que prescribir de una manera responsable y usar los recursos disponibles de una manera correcta.
Ahora, Luis, en este caso, el tema puntual que me estás marcando, en el cual hay alguien que tiene que actuar como intermediario para facilitar ese acceso de las personas a los sistemas y servicios de salud, que es el médico. Y la pregunta es, ¿los médicos habitualmente somos formados para identificar enfermedad y poder elegir los recursos terapéuticos que creemos que son apropiados? Ahora, ¿somos formados justamente para este rol que vos estás marcando dentro de lo que es el sistema de salud, de ayudar a la administración de forma adecuada de los recursos?
Bueno, nunca hay una situación totalmente extrema, decir no estamos formados, y tampoco otra que diga estamos formados, pero sí hay déficits muy importantes que se demuestran precisamente en este cuarto núcleo del proceso. El cuarto núcleo del proceso es que el paciente siga las instrucciones del médico, tome el medicamento y que después el médico lo ajuste. Entonces, uno de los problemas mayores que tenemos actualmente es que los médicos en todo el mundo, y en Latinoamérica te lo puedo decir con números y específicamente en México, el médico no está adecuado para el manejo de las enfermedades crónicas. La población y los médicos están muy acostumbrados a la que sucedió pues en muchísimos siglos en la humanidad, y es que las enfermedades eran enfermedades transmisibles, que tienen una causa bien clara, que tienen manifestaciones bien claras y que se manejan generalmente con uno o dos medicamentos o con una o dos acciones, que se termina la enfermedad y que se terminó el tratamiento. Las enfermedades crónicas, que son ahora las más importantes, representan pues prácticamente cerca del 70% de la carga global de enfermedad, requieren de un manejo por el resto de la vida. Y esto es lo que el médico y el propio paciente y el sistema de salud o los tomadores de decisiones en salud no están digamos educados. Podría decirte que, por ejemplo, en Latinoamérica la disponibilidad es todavía pobre en algunos países. En otros países hay una buena disponibilidad de recursos, que el acceso, pues, en muchos países, como en México, oficialmente es un acceso universal a los servicios, con sus defectos e incompletos, que la prescripción del médico suele ser razonable, pero que muchas veces en nuestro país y en el mundo entero, en relación a este proceso, el punto clave es precisamente esto que llamamos la adherencia por parte del paciente, y por el otro lado lo que podríamos llamar la inercia, cuando el médico, a pesar de que el paciente no está bien controlado, no hace los ajustes necesarios para seguir en control. Debo decirte, por ejemplo, que en México, pues ya prácticamente el 60% de los pacientes con hipertensión arterial están tomando medicamentos. Y de estos pacientes que están tomando el medicamento ya y que lo toman por el resto de la vida, menos del 20% están en metas. Y si no están en metas, no están obteniendo un resultado correcto. Entonces, este es el punto que todavía nos falta entender a los actores principales del sistema médico. Los actores principales, en el centro está el paciente, quizás con sus familiares, muy a su lado está el médico, pero también hay que tener en cuenta a los tomadores de decisiones en salud y a la sociedad entera, que es lo que conforma el núcleo, que precisamente pues es el encargado de tratar de aumentar el tiempo de vida con calidad de todos los miembros de una comunidad.
Ahora, Luis, entrando ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría tener tu visión de cuáles pueden ser los mecanismos, las herramientas que puedan facilitar esto de una mejora en lo que significa el acceso y la instrumentación de recursos en función de las necesidades reales de la comunidad.
Mira, te voy a poner el ejemplo de lo que ha sucedido en México, y déjame ponerte en primer lugar en este sistema que te he dicho, el primer núcleo, que es el núcleo de la disponibilidad. En México, pues más del 80% de las personas mexicanas reciben atención de la Seguridad Social y algunos otros sistemas relacionados a ellos, en donde reciben sin costo el medicamento. El medicamento con el cual contaba durante, pues desde los años 50 que se inicia la Seguridad Social en México, hasta hace apenas 2 o 3 años, eran medicamentos de muy baja calidad. O sea, la idea era que el paciente, cuando llegara al servicio de salud, no hubiera desabasto, que recibiera una caja de lo que fuera, pero que el paciente no saliera diciendo: es que no hay medicamento. Se le daba un medicamento, y los medicamentos que se compraban eran de calidad muy baja. Esto debido, pues, en primer lugar, a una mala interpretación de los tomadores de tomadores de decisiones en salud, que pensaban que comprar lo más barato era lo mejor. Entonces esto traía como consecuencia, pues, que la gran cantidad de personas que llegaban a la Seguridad Social recibían la atención médica, pero la recibían de una calidad muy baja, y entonces la resultante final era pésima. Esto desde hace 3-4 años ha cambiado en México radicalmente. Ahora se cuida mucho la compra de medicamentos realmente de utilidad, que al final pues son los más baratos, porque no hay nada más caro que lo que no sirve para nada. Entonces ahora se ha cambiado radicalmente este aspecto, y puedo decirte que ya quizás el 50-60% de los recursos, por ejemplo en medicamentos, en la Seguridad Social, son ya de alta calidad. Las instalaciones físicas pues son un verdadero problema, porque nunca es suficiente. Somos un país demasiado grande, pero también ha habido progreso, y aquí ha ayudado mucho los programas de telemedicina. El acceso, como te decía yo, a esto es un acceso teóricamente universal. O sea, todo paciente que esté en la Seguridad Social tiene derecho a la atención médica. Y ahora nuevas leyes han hecho que toda la población, por lo menos teóricamente, tenga acceso a medicación y atención médica gratuita. Entonces, esto, y no ha costado más dinero. O sea, uno diría: es que esto cuesta mucho dinero. No, es el mismo dinero que antes estaba mal usado y que ahora tiene mejores resultados. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. La necesita cambiar la mentalidad, pues, desde el propio paciente, que tiene que llegar a que se le resuelva su problema real de salud. El médico, que tiene que pensar que no se trata de extender una receta en ese momento, sino que se trata de trabajar con la persona, en especial cuando manejamos enfermedades crónicas, en la reestructuración de su actitud frente a la vida, con buenas, acciones de vida saludable y con la toma correcta de medicamentos y el ajuste de estos medicamentos. Esto es, creo que, la solución final. Hay algunos programas en Latinoamérica echados a andar con cierto éxito para mejorar esto, pero nuevamente y al final lo que necesitamos es una reconceptualización de todo el mundo sobre este sistema. Y esa reconceptualización solo se adquiere con la educación. Y lo más difícil en la educación, digamos, de la gente que ocupa lugares más en de los niveles de educación, es esta necesidad que tenemos de olvidar lo que ya sabemos, desaprender lo aprendido para aprender lo nuevo. Esto es lo que no hemos podido hacer. La gente está muy ligada a sus ideas tradicionalistas.
Bueno, esa es la visión entonces, evidentemente, de un maestro. Nos abriste varios temas como para poder conversar a futuro. Desde ya te agradecemos el tiempo que nos diste porque nos has ayudado a reflexionar sobre algunas de las problemáticas que hoy afronta la salud y algunas posibles soluciones que son viables, que son practicables y que deberíamos tener en cuenta en cada uno de los países de Latinoamérica. Bueno, Luis, muchísimas gracias entonces por tu presencia en el día de hoy.
Pues muchísimas gracias a ti, Ricardo. Siempre es un placer enorme charlar contigo y ahora charlar con tu público es todavía mejor. Podemos charlar siempre de cosas muy agradables, tú y yo y nuestros amigos.
Ha sido el doctor maestro Luis Alcocer desde México, hablando con nosotros aquí en Eco City una vez más.